Por lo pronto, vamos a platicar con el consejero Ciro Murayama, consejero electoral, a quien le da mucho gusto saludar, como siempre. Consejero, ¿cómo está? Muy buenos días. Consejero, vamos a restablecer la comunicación y que nos platique, pues, ¿cómo van con este asunto de la revocación, sobre todo por la resistencia del gobierno a entregar los recursos para la organización? Y el gobierno me refiero en el sentido más amplio, desde la decisión del Congreso en primer lugar y luego de la Secretaría de Hacienda, pero incluso de otras áreas del gobierno, de las que ya platicaremos ahora, hasta de la CFE, pues, para que usted entienda cómo, yo no sé, a mí, si me dicen la palabra sabotaje, pues a mí me hace sentido, pero vamos a platicar de esto con el consejero Murayama. ¿Cómo está, consejero? Buenos días.
Hola, Mario, muy buenos días. Un gusto estar en tu espacio.
Igualmente, un gusto tenerlo por acá y conversar. A ver, yo quiero empezar por una cosa, porque las notas que se han publicado en estos días dicen: rechaza Hacienda dar ampliación de presupuesto al INE para la revocación. Pero yo tengo la duda de si, más que una ampliación, mi pregunta es: ¿le ha asignado el presupuesto de la Cámara al INE un recurso específico para la revocación de mandato?
Bueno, la Cámara no puede etiquetar algún recurso. Ajá. De hecho, da un monto, como a todos los organismos autónomos. A la UNAM no le dice tanto te toca para investigación, tanto para becas, tanto para docencia. Es parte de la autonomía. Lo que nosotros explicamos con mucha claridad es lo que costaba la revocación, que era 3.830 millones de pesos, y nos dieron el presupuesto para toda nuestra operación normal más 830, o sea, nos faltaban 3.000 millones.
Entonces, o sea, de los tres, les dieron entonces solo 800, que con esto que nos está diciendo, digamos, el extra que se infiere era para eso, fueron 800 millones, okay.
Así es. Entonces, fue cuando empezamos todo nuestro trayecto, se fue al Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral dijo, a ver, readecuaciones, de hecho nosotros liberamos 1.567 millones de pesos de otros proyectos que teníamos, pues pusimos cosas, dejamos de hacer cosas para tener dinero para la revocación, pues nos faltaban todavía estos 1.738 millones, también hicimos algunos esfuerzos por disminuir el costo de la revocación, entre otras cosas porque el trabajo de campo sería más breve y entonces el pago a los capacitadores que van a salir a invitar a la gente a hacerse cargo de las casillas, pues va a ser menor. Entonces, al final lo que teníamos era un déficit para instalar 161.000 casillas de 1.738 millones de pesos, que es lo que, siguiendo la instrucción del tribunal, le solicitamos a la Secretaría de Hacienda. Antes incluso de que entregáramos esa solicitud, en una mañanera, pues ya se dijo que lo que hacía falta era que el INE dejara de pagar rentas, que no le pagara a los trabajadores que se está, cuando se van, lo que corresponde de ley. O sea, nos mandaron el mensaje de que no iba a haber ninguna sensibilidad, uh-huh, como efectivamente ocurrió ya el día de antier, cuando se concretó formalmente la respuesta de Hacienda. No nos sorprendió, la verdad, pues ya teníamos los mensajes desde la mañanera, que es donde se gobierna a México, digámoslo así, uh-huh, y estamos pues ahora estudiando qué podemos hacer con lo que tenemos, y lo digo con mucha franqueza, no se va a poder hacer la elección en los términos que queríamos, pues porque no hay recursos.
Pero además, votación, perdón que me interrumpa, consejero, en los términos en los que establece la ley, porque la ley dice que tiene que hacerse igual que una elección presidencial, ¿correcto?
Y tiene mucho sentido, porque si la gente va a votar para que eventualmente caiga el presidente, aunque ahora nadie lo está pidiendo, pero para otros ejercicios, pues sí hace sentido que tantas casillas y tantas medidas de seguridad como hay para una elección para poner un presidente, pues también para retirarlo. Entonces, nosotros nos empeñamos en cumplir la ley, pero hemos encontrado obstáculos muy evidentes y esta especie de trampa donde se dice, a ver, INE, haz las cosas conforme a la ley, pero no te doy los recursos para que lo hagas conforme a la ley. Es como si a la SEP le dices, todos los niños tienen que ir a la escuela, pero no te doy dinero para que le pagues a los maestros. Bueno, pues entonces, ¿qué hacen las autoridades educativas? Bueno, en este caso, nosotros vamos a ser objeto de ataques y descalificaciones. Ya los estamos viendo venir el próximo viernes, pasado mañana, que emitamos la convocatoria formalmente, como ya estaba previsto, seguramente vamos a recibir truenos y centellas diciendo que estamos apartándonos de la legalidad. Es una trampa en la que se ha querido colocar al INE, pero lo que yo puedo decir con certeza es que en todas las secciones electorales del país, en todo el territorio, va a haber casillas para que la gente pueda votar. No tantas como hubiéramos querido, no vamos a tenerlo quizá a la vuelta de la esquina.
¿Del total cuántas van a poder instalar, consejero?
Es lo que estamos evaluando, pero alrededor de un tercio, digamos, un poco como se hizo con la consulta popular del primero de agosto. Hay casillas cerca, en vez de que sean 750 electores, van a tener que ser más por casilla, y ahí se va a poder votar. No habrá que desplazarse ni de distrito, ni de sección electoral, menos de entidad. Todo el mundo va a tener una casilla relativamente cerca. Las casillas las van a instalar ciudadanos que son vecinos de los propios electores, como siempre, que serán sorteados y capacitados por el INE. La misma noche de la revocación vamos a tener resultados a través de un conteo rápido. Es decir, el INE va a volver a hacer el trabajo que sabe hacer muy bien y que ha demostrado una y otra vez, pero ahora pues con esta restricción de recursos que nos impuso el gobierno y seguramente en medio de una andanada de descalificaciones. Pero bueno, nosotros cumpliremos con nuestra misión. Sabemos que el objetivo en el caso del INE es doblegar su autonomía, es tener un instituto que sea funcional al poder. Hemos los últimos días sido un instituto incómodo porque hemos dado a conocer que de las personas que supuestamente firmaron, nos entregaron casi 18 mil firmas de personas que ya habían muerto con antelación, que nos entregaron más de 700 firmas de personas que incluso están presas, están detenidas y obviamente no pudieron salir a firmar. Nos entregaron firmas de más de el 25% de las personas que fuimos a entrevistar a su casa para ver si efectivamente habían firmado, nos dijeron que ellos no habían dado esa firma. Es decir, tenemos una operación de trampa, y yo diría así, de fraude en las firmas, que nos demuestra lo importante que es tener un sistema electoral muy robusto, independiente, porque hay gente que todavía está dispuesta a hacer fraude, y hay gente que está detrás de la operación del impulso de la revocación, que incluso hicieron trampa diciendo que se trataba de ratificación, y que entregaron firmas usurpando identidades, haciendo mal uso de datos del padrón. Y frente a esas conductas, pues necesitamos un árbitro que detecte y que no deje pasar estas prácticas. Por supuesto que ese árbitro es incómodo y por eso los ataques que estamos recibiendo.
Consejero, buenos días. Le saluda Ricardo García. Sobre esto que apunta de ser un órgano incómodo, una vez que se realice la consulta, ¿qué panorama vislumbra para la reforma electoral que va a ser impulsada por este gobierno?
Bueno, pues yo creo que una de las cosas, la verdad es que no sabemos muy bien el contenido de la reforma. Sabemos que hay como dos objetivos. Uno, limitar la pluralidad en la Cámara, es decir, afectar los derechos de las minorías políticas. Para eso se quiere desaparecer los plurinominales, que fue pues como empezó a llegar la izquierda a la Cámara, en los años 70, 80, ¿no? Es justamente cerrar esas compuertas que dieron lugar a la democratización, y así lo ha anunciado el propio mandatario cuando dice que desaparezcan los plurinominales. Y sabemos también que se quiere dañar pues al sistema de partidos y reducir las capacidades y el profesionalismo, la independencia del INE. No sabemos exactamente en qué consiste, porque se conoce el propósito, pero no algún texto. Pero eso ya estará en manos de los legisladores si lo dejan pasar o no. Creo que el INE tendrá la responsabilidad de, en todo caso, dar su punto de vista técnico acerca de las implicaciones de las propuestas que se pongan sobre la mesa, pero yo sí veo un ánimo de afectar a la autonomía, no solo del INE, lo hemos visto del IFAI, es decir, estas piezas que son indispensables en un ecosistema democrático como la libertad de expresión, el trabajo de los periodistas, división de poderes, órganos autónomos, pues son muy incómodos. Hemos visto desde el poder cómo se ataca a, incluso a las feministas, a los ambientalistas, a órganos autónomos, periodistas. Es decir, hay toda una animadversión hacia la diversidad institucional y política propia de la democracia y, pues, sin duda, uno de los objetivos es poder controlar al árbitro electoral. Imaginémonos qué pasaría si en sus manos estuviera el padrón electoral. Ahora no lo está y nos siembran muertos. Si ellos tuvieran el control, pues no vayan a acabar votando otra vez, ¿no?
Claro, claro, claro. Pues esa es la preocupación. Consejero Murayama, muchas gracias. Gracias, como siempre, por tomarnos esta llamada.
No, gracias a ustedes. Como siempre, estamos al habla. Muy buen día.
Muy buen día, es el consejero Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral.